Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches. Recuperamos el sonido del deporte en la antena de COPE. Aquí estamos en el tramo final de tiempo de juego en este domingo, en el que ha tenido como último partido el disputado en Cornellá. El Real Madrid ha ganado al Español. Sin la BBC hay vida más allá de la BBC y sobre todo hay vida con gente como Lucas Vázquez, que es un jugador que le da muchísimo al Real Madrid. El primer gol de James cuando llegaba prácticamente el descanso en Cornellá. Hoy James ha sido titular, igual que Asensio, igual que Benzema, que ha hecho el segundo gol, y en el banquillo se ha quedado Morata. Recuerden, no estaban ni Bale ni Cristiano Ronaldo. Zidane igual al récord de victorias de Guardiola, victorias consecutivas en Liga, 16. Lo de Pep fue en una misma temporada, en la temporada 2010-2011. Lo de Zidane hay que partirlo en dos de momento. Suma 4 victorias este año, esta liga, y 12 con las que terminó la pasada campaña. A esta hora todavía están los protagonistas en el vestuario del Real Madrid. Hasta allí nos vamos, una llamada telefónica a ese vestuario con uno de los jugadores del momento en el Real Madrid, con Lucas Vázquez. Lucas.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
La verdad es que aprovechas todo. O sea, da igual que te den 5, 10, que 90. Tú, minuto que ves, minuto que aprovechas y de qué manera.
Bueno, lo importante es ayudar al equipo para conseguir las victorias y trabajar día a día para estar lo mejor posible cuando el míster opta por ti.
Sí, sí, lo que pasa es que luego hay que hacerlo, y tú lo haces.
Bueno, sí, pero bueno, como te digo, yo creo que trabajando día a día pues te encuentras mejor y luego cuando tienes la oportunidad pues estás en buenas condiciones.
¿Sientes ese cariño luego cuando sales a la calle? Porque yo, a mí lo que me dice todo el mundo es cómo tiene que acabar siendo titular Lucas Vázquez, es lo que dice todo el mundo.
Bueno, la verdad que sí, me siento muy bien, la afición pues me trata muy bien y contento por ello.
En el partido de hoy os ha venido fenomenal el gol de James, el primero. Cuando ya parecía que llegaba al descanso, ese gol ha roto un poco el encuentro, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, el gol de James fue fundamental antes del descanso, porque estábamos pues quizás sufriendo un poco más de la cuenta y bueno, muy contento por su gol, que se lo merece.
Y luego qué gran jugada en el segundo, ¿eh?
Sí, bueno, hicimos una buena jugada colectiva en la que fuimos moviendo de la ola y al final pues encontramos el hueco para hacer el segundo.
Sobre todo la sensación de que falta la BBC y no es un drama, algo que en los últimos años sí suponía una preocupación extraordinaria. Ahora mismo yo no veía a nadie hoy preocupado por el hecho de que no estuvieran Bale y Cristiano, que son grandísimos jugadores, pero que hay una segunda línea por detrás que lo hace muy bien.
Bueno, yo creo que estamos demostrando que tenemos una grandísima plantilla en la que estamos trabajando muy bien todos, a alto nivel. Al final pues se nota que salga quien salga, pues lo hace bien, ayuda al equipo para seguir consiguiendo victorias.
4 partidos, 4 victorias, un arranque increíble. Zidane igualando el récord de Guardiola. La verdad es que el inicio muy bien, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. Estamos sacando buenos resultados, teniendo buenas sensaciones y bueno, ojalá dure mucho esta racha y sigamos igual.
¿Estás contento?
Sí, claro, por supuesto.
Lógicamente, pues nada, nos gusta verte sonreír porque, ya te digo, nos encanta verte en el terreno de juego como lo haces y nos encanta después la simpatía que tienes para atender a la gente. Un abrazo, Lucas.
Un abrazo, muchas gracias.
La conexión desde el vestuario del Real Madrid, cerca de la puerta del vestuario del Español, está Kike Iglesias. Hola, Kike.
Hola, Juanma, ¿qué tal? De nuevo, muy buenas noches. Aquí estoy, sí, con el capitán, Javi López Lues en la banda derecha, él Lues en la banda izquierda. Polivalente, como siempre. Hola, Víctor Sánchez, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Seguimos sin ganar, chico. Era el Madrid, pero cuesta, cuesta tirar para adelante.
Sí, seguimos sin ganar. Sabemos que igual el partido que más merecimos ganar fue el del Málaga, no lo pudimos hacer. Y hoy era un partido difícil, era un partido donde ellos venían, es verdad, con bajas, pero bueno, tienen gente muy buena y al final cuando tienes 2-3 ocasiones y no las metes y ellos tienen 2 o 3 también, siempre ellos son más efectivos.
Un tío con casta, aquí te escucha en tiempo de juego, Víctor Sánchez.
Hola Víctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo reconocí ahora Lucas Vázquez, estábamos hablando con él, decía que efectivamente siempre se habla de minuto psicológico, ¿no? Pero lo del gol de James ha partido un poco el partido, el momento en el que ha llegado.
Sí, estuvimos hablando con él ahora al final y nos decían que no estaban cómodos, que estaban sufriendo la primera parte y que no se veían bien. Al final, cuando un equipo como el Madrid se siente así, es que hemos hecho las cosas bien. Pero bueno, nos pasó otra vez esto. Nos pasó el día del Sevilla, minuto 45 más o menos. Nos pasó el día del Málaga, minuto 90, 91. Y nos vuelve a pasar hoy. Los últimos minutos nos están matando y al final todo el trabajo se tira por tierra por eso.
Claro, lo que pasa es que hoy es contra el Madrid y claro, levantar eso es mucho más complicado.
Sí, sabíamos que iba a ser un partido difícil, creo que planteamos el partido muy bien, creo que el equipo estuvo con las líneas muy juntas, prácticamente no tuvieron ocasiones ellos, les costó mucho combinar, estaban incómodos y nosotros tuvimos un par de ocasiones buenas donde Leo tuvo la primera que la saca muy bien Kiko y la segunda de cabeza que estuvimos cerca. Y como te digo, cuando al final no haces las tuyas, siempre te puede pasar eso. Lo que pasa que en el minuto 45 tenemos que ser mucho más fuertes.
¿Hay nervios en el equipo o crees que el camino es este?
No, nervios no. Yo creo que el equipo lleva una buena dinámica a nivel de sensaciones, pero es verdad que no a nivel de puntos ni a nivel de resultados. Entonces, tenemos que seguir con las sensaciones, tenemos que seguir haciendo bien nuestro trabajo, que seguro que va a llegar. Ojalá pueda ser el jueves y todo cambie un poco, pero es verdad que el equipo creo que tiene mejores sensaciones que puntos.
Jueves el miércoles, me parece, ¿no? En Pamplona.
Jueves en Pamplona,
jueves. Jueves en Pamplona. Contra Osasuna, ya un partido, no sé si se puede hablar de exigencia ya en la quinta jornada, pero claro, ya en ese partido ya sí se necesita la primera victoria, ¿eh?
Sí, tenemos que ser conscientes de lo que hay. Creo que hemos agotado un poco el crédito de jugar bien o estar bien y no ganar. Ahora toca ganar. Ahora toca ganar, sea jugando bien o jugando mal. Toca ganar, toca sumar de tres. Y a partir del campo de Osasuna, ojalá saquemos los tres puntos y estaremos pensando ya en el Celta y en el Villarreal, que tenemos dos partidos en casa muy buenos.
Ánimo, Víctor.
Gracias.
Un abrazo. La conexión con Quique Iglesias, ¿algo más desde allí, desde la zona del Español, Quique?
Nada más, que mañana hay que volver al Tajo porque eso, hay que viajar a Pamplona el jueves.
Muy bien, hasta luego, Quique.
Chao.
Está por ahí Miguel Ángel Díaz, Miguelito, todavía en Cornellá. Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches.
El equipo ya camino al aeropuerto del Prat para emprender regreso a Madrid. Y ha pasado por la zona mixta un futbolista que ha sido protagonista. Quinto partido oficial esta temporada, primera vez titular. No tenía la confianza de Zidane desde la penúltima jornada de la Liga del año pasado contra el Valencia. Me refiero a James, que en la prolongación de esa primera parte ha anotado el primer gol de un zurdazo. Ha sido un verano movido. Hasta última hora no se sabía muy bien si iba a abandonar el Real Madrid o no. Y hoy ha dado la cara. Yo creo que ha cambiado la actitud. Destacamos durante la semana sus últimos 15 minutos contra el Sporting de Portugal. Hoy le ha premiado Zidane con la titularidad, aunque no ha terminado el partido. Y esto decía el colombiano hace unos minutos en esa zona mixta.
No, bueno, yo soy uno más aquí. Creo que hay que tener claro de que aquí somos muchos. Y bueno, yo creo que el míster es el que siempre manda.
James, tercera temporada. La primera muy buena, la segunda no sé si mala o regular, y la tercera comienzas con muchas ganas. ¿Cómo ha sido el verano, James? ¿Te planteaste algún momento salir del Real Madrid? ¿Siempre quisiste quedarte con Zidane y tus compañeros?
Bueno, ha sido bueno. Yo creo que siempre fui claro. Dentro de mi círculo siempre quise estar aquí. Nunca planteé irme, así que siempre yo creo que fui claro y siempre quise estar aquí siempre porque ese fue el sueño mío.
Siempre que vas con Colombia, James, dices que la continuidad es importante. ¿Tú sientes esa continuidad, esa regularidad a día de hoy en el Madrid? ¿Sientes que Zidane confía en ti?
Sí, ¿por qué no? También tengo con él, yo creo que hemos sido claros. Pienso que con él tengo muy buena relación, no es como todos hablan fuera. Yo creo que yo soy uno más aquí y yo creo que tengo que entrenar siempre bien para que cuando pueda jugar hacerlo bien también.
Dices que en verano siempre pensaste en quedarte en el Madrid, pero ¿hubo alguna opción real? ¿Te llegó alguna oferta? ¿Alguien te dijo, James, tienes esta posibilidad para marcharte?
No, yo creo que como yo dije siempre, siempre quise estar aquí, así que no hubo así ofertas claras, pues porque yo tuve claro también de que quería estar aquí.
Tu primera temporada, que suele ser la más difícil, fue espectacular. Rayaste un gran nivel y sorprendió mucho tu segunda temporada. ¿Qué pasó? ¿Tuvo algo de culpa James en tu poco protagonismo el año pasado?
Ah, yo creo que pasó un poco de todo, ¿no? Yo creo que uno siempre entrena bien y uno siempre quiere jugar, ¿no? Pero bueno, cuando pasan estas cosas hay que estar tranquilos. Bueno, lo más importante es que este año estoy bien y bueno, y quiero ayudar para que todos ganemos.
¿Tú asumes que durante todo el año va a haber rotación? O sea, ¿asumes ese papel de que durante todo el año te vas a ver entrando y saliendo del equipo?
Sí, sí, porque siempre hay muy, muy buenos jugadores aquí y hay que tener claro eso. Entonces, por eso digo, cuando pueda jugar, hacerlo bien.
Una última, James. ¿Es verdad que el Inter te quiso, la oferta del Inter?
Sí. Sí, fue, pero bueno, yo siempre tuve claro de que quería estar aquí y ese fue el sueño mío siempre y quiero estar aquí.
Miguel, yo creo que al principio de las declaraciones dice que no ha tenido ninguna oferta y luego dice que tuvo una del Inter.
Correcto, sí, sí, claro, porque además lo del Inter es muy reciente.
No, la oferta del Inter deducimos que no ha sido en los 3 minutos que han pasado desde la primera respuesta hasta la segunda, ¿no?
Sería entre las 11:30 y las 12 de la noche del día 31, ¿no?
Eso.
Pero el interés del Inter lo reconoce el colombiano, que yo creo que se ha marchado contento porque ha sido titular y ha marcado gol, pero le hubiera gustado terminar el partido. Te comento además que Casemiro, como informamos al principio de la segunda parte, se ha marchado cojeando con un golpe en el gemelo izquierdo, la entrada esa de Pape Diop, tiene un vendaje, se le ha aplicado hielo. Nos ha dicho el propio futbolista que se trata solo de un golpe, así que veremos a ver si llega al partido del Villarreal el próximo miércoles. Y Carvajal también ha dicho en zona mixta que en principio la idea del club es recurrir esa cartulina amarilla que vio al final del partido. Dice que se calentó un poco, que le protestó al árbitro, que luego le pidió disculpas, pero que tocó balón y que el club va a recurrir a esa tarjeta amarilla.
Cristiano era gripe, o sea que en teoría estará entre semana. ¿Y Bale? ¿Hay optimismo?
Bale también. Sí, sí, Bale va a llegar. Dijo el otro día Zidane que prefería que no viajara hoy a Barcelona para que estuviera al 150% el próximo miércoles, así que yo creo que Bale y Cristiano seguro titulares el próximo miércoles contra el Villarreal.
Es a las 8 ese partido. Miguel, si no tienes nada más, buenas noches y gracias.
Buenas noches, gracias.
Adiós, Miguelito. La conexión con Cornellá, el campo donde, como decimos, el líder, el Real Madrid, ha ganado hoy 0-2, tiene 4 partidos jugados, 4 victorias, el equipo de Zinedine Zidane. Antes, esta tarde, el Valencia ha perdido en Bilbao. 4 partidos, 4 derrotas, justo lo contrario que el Real Madrid. 0 puntos para el conjunto de Ayestarán, que hoy ha comenzado ganando a los 2 minutos con un tanto de Medrán, pero el Athletic le ha arrollado con 2 goles de Aduriz después de 2 asistencias de Beñat. No sabemos hasta dónde va a llegar el crédito de Ayestarán. Lo próximo del Valencia son 2 recién ascendidos. Enseguida lo contamos. Antes, Ayestarán.
Hoy lo que tengo que pensar es en
ahora del Valencia.
Yo no tengo que pensar en eso. Hoy lo que tengo que pensar es en
ahora del Valencia.
Yo no tengo que pensar en eso, lo que tengo que pensar es en revertir la situación, en trabajar mañana y tratar de levantar el ánimo del equipo y plantear un buen partido contra el Alavés.
Quería preguntarte si te ves capaz de revertir la situación.
Totalmente, tanto yo como los jugadores.
Así, hablaba Paco Ayestarán. Alavés y Leganés, rivales del Valencia, Pedro.
Los próximos en esta semana, es la tercera vez que el Valencia empieza una liga con 4 derrotas. En las 2 anteriores pasaron cosas muy raras, que decir. En la temporada 97-98 ya habían echado a Aldano, después de las 3 primeras derrotas. En cambio, en la 99-2000, que fue la segunda, aguantaron a Cooper. De hecho, el equipo iba ganando partidos en la Copa Europa y llegaron a la final y acabaron la Liga terceros. Así es que, claro, el Valencia es un equipo grande. Los 4 primeras derrotas no suelen ser, en este caso, tan dañinas como para otros equipos. Pero, desde luego, para un equipo histórico como Valencia, esto es un jarro de agua fría.
Kempes, por cierto, ha dicho en Twitter que él estaría encantado de hacerse cargo del equipo. Kempes, que es embajador del club y se ofrece públicamente como entrenador. Una locura. Le hemos llamado, pero ha dicho que le disculpemos, que hoy está muy caliente con el tema de la derrota. Es lo que tiene Twitter, que no hay que calentarse porque luego te arrepientes de lo que dices. Además, Villarreal 2, Real Sociedad 1. 2 goles casi seguidos de Sansone, el italiano. El segundo desde 52 metros. Un golazo. Probablemente vaya a ser uno de los goles de la Liga cuando repasemos allá por el mes de junio lo que ha sido la competición.
Hace 4 años marcó Cani en ese mismo campo un gol desde 56 a Osasuna.
El de hoy ha sido precioso. Estaba un poco adelantado Rulli, el portero de la Real. Y después Yuri ha recortado distancias para la Real, pero ha acabado así, 2-1. Esta mañana Osasuna y Celta han empatado a 0 en Pamplona. El partido ha estado muy entretenido, ha sido francamente entretenido. El Celta reclama un penalti sobre Iago Aspas. ¿Lo has visto, Pedro?
Sí, no me parece.
Yo tengo dudas, he visto varias veces la jugada y tengo algunas dudas.
Es que el defensa de Osasuna mete la pierna por debajo de las 2 de Iago Aspas. Igual le toca un poco, pero no me parece muy claro.
Yo no me atrevo a decir si es penalti o no es penalti.
3 remates a los palos del Celta,
Sí, 3, lo tenía apuntado. 3 balones a los palos por parte del equipo vigués. un auténtico milagro y el primer punto del Celta.
Sí, hay un dato curioso, fíjate, llevaba el Celta sin empatar a cero fuera de casa en un partido de primera división desde el año 2004. Hace 12 años que empató en Bilbao y han empatado a cero. Alguna vez
pues
tenía que romperse.
Pues es curioso. La jornada se cierra mañana, por cierto, a las 9 menos cuarto de la noche en Mendizorroza con el Alavés Deportivo de La Coruña. Y pasado mañana, más liga, pero empieza ya la quinta jornada. No para el fútbol. Tenemos, entre otras cosas, el Sevilla-Betis a las 10 de la noche en el Sancho Pizjuán, que lo contaremos íntegramente en el tiempo de juego. En la Premier, Watford 3, Manchester United 1, tercera derrota en una semana para el equipo de Mourinho, que hoy se ha quejado porque el tercer gol del Watford viene de un penalti en el que la verdad es bastante dudoso, ¿eh? Incluso no parece penalti. El caso es que Mourinho ha llegado a decir que él los errores del árbitro no los puede controlar.
Yo creo que el fallo del árbitro ha sido obvio, igual que lo fue ante el Manchester City, hoy lo ha sido, pero no puedo controlarlo ni ser crítico con ello. No puedo controlar al árbitro ni tampoco la mala suerte. Lo único que podemos controlar son nuestros errores individuales.
A la crisis del United se une el buen arranque del City. Guardiola, 5 partidos, 5 victorias, con amplios marcadores. Ayer, encima, sin el Kun y sin Silva. Nolito expulsado. Le han caído 3 partidos por un amago de cabezazo. Suelta la cabeza a un rival, pero no le llega a impactar. De todas formas, roja directa y le han metido 3 partidos. Así se las gastan en la Premier. Acababa el partido con una cara de mosqueo de Guardiola tremenda, seguramente porque a pesar del 4-0 sabe que pierde a Nolito para 3 partidos en la Premier y a Nolito le caerá bronca y sanción del club. En Italia, Inter 2, Juve 1, primera derrota de la Juve. En Fórmula 1, hemos tenido carrera en Singapur. Ha ganado Rosberg, segundo ha sido Ricciardo, tercero Hamilton. Rosberg es el nuevo líder del Mundial. Alonso ha sido 7º y Carlos Sainz 14º. Quedan 6 carreras del Mundial. Rosberg aventaja ahora en 8 puntos a Hamilton, así que está la lucha entretenida en la zona alta. Y se han acabado los Juegos Paralímpicos, España cierra su participación con 31 medallas. Más oros que en Londres, pero menos medallas. En Londres habíamos conseguido 42 medallas, es decir, 11 más que en esta edición de Río. Son las 11:46, bienvenidos, este es el tramo final de Tiempo de Juego.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en directo en la radio, de partidazo de radio a partidazo de tele. Mónica Marchante, hola Mónica, en Cornellá, buenas noches.
Hola, muy buenas.
De partidazo a partidazo, ¿qué tal la vida por el palco de Cornellá en esa victoria del Real Madrid?
Pues demasiado tranquilo hoy.
¿Sí?
Sí, sí, bastante, bastante. ¿No estaba Florentino Pérez?
Bueno, a ti te da igual que esté que no esté, porque te habla lo mismo.
No, hombre, no.
Vamos, bueno, que siempre hablas con butragueño, ¿no?
Sí, sí, sí. Hoy además le hemos tenido que hacer esperar.
Sí, te he visto en la entrevista que mientras hablabas con Butragueño estaba Zidane con Ricardo Sierra y le has dicho, un segundo que habla el entrenador, y he dicho, uff, no sé cómo le parecerá a Butragueño estar ahora 4 minutos
no,
esperando.
No, muy bien, muy bien.
Le ha parecido bien, ¿no?
Sí, sin problema, hombre. Ya sabes que tiene siempre prioridad la parte de...
Deportiva.
Deportiva, ¿no?
Sí. ¿Y Butragueño ha rajado, como es habitual o...?
No, porque mira, no. Justo cuando le estábamos preguntando por qué le parecía el cambio de James, que había marcado el gol y que aún así Zidane, bueno, pues era el segundo cambio realmente después de la lesión de Casemiro, pues en ese momento entró Zidane, con lo cual me he quedado a medias.
Y del resto no ha dicho nada, ¿no?
No, contento un poco como Zidane. La verdad es que le íbamos contando un poco lo que nos estaba diciendo Zidane, que estaba encantado, que estaba contento no solo por haber ganado, sino porque le ha cuadrado prácticamente todo, menos la lesión de Casemiro. El resto ha hecho rotaciones, ha ganado sin Bale y sin Cristiano, y bueno, pues Butragueño ha recogido un poco el discurso de Zidane.
¿Cuál es el próximo partidazo que dais?
Hombre, pero partidazo, Barça-Atlético de Madrid este miércoles, volvemos a Barcelona.
Os lo deja Roures ese, el miércoles, vale, muy bien, pues Barça.
Aquí estaremos otra vez.
Barça-Atlético de Madrid, pues muy bien, lo veremos, adiós Mónica.
Adiós.
La conexión con el palco de Cornellá, donde se ha jugado ese Español 0, Real Madrid 2, con los goles de James y de Benzema. La crisis está en Valencia. Y lo hemos contado al principio, ha dado los datos Pedro Martín con esa derrota en San Mamés 2-1 después de comenzar ganando con un gol de Medrán en el minuto 2. No se le pueden poner las cosas mejor a un equipo. Comienzas ganando en un campo difícil, en teoría luego pues a capear un poco el encuentro, a tratar de remar a favor y sin embargo estado en el partido Rubén Martín. Hola, Rubén. Recién llegado. Sin embargo, no sé si el Valencia da esa sensación de equipo colista con cero puntos.
En defensa sí, es que ha encajado 10 goles en 4 partidos. Está muy flojo atrás, es verdad que hoy no estaba Garay porque está lesionado y que ha tenido que cambiar el equipo, que la primera jornada la jugó Alcácer y Mustafi, que ahora no están, pero da unas sensaciones horribles. Es que además ha encajado el primer gol de Aduriz y se le ha notado que tenía mandíbula de cristal.
Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Hola, Fermín Rodríguez.
Hola, muy buenas, Juanma.
No sé cómo va a ser la semana y a lo mejor lo mejor que le puede venir a Paco Ayestarán es que tiene partido inmediatamente, o sea que hay jornada entre semana, y que ya son dos rivales que, con todos los respetos, son recién ascendidos, es decir, que es un todo o nada para Ayestarán. Ya no va a haber un término medio, ¿no?
Sí, primero la información, enseguida las sensaciones. Hace una semana exactamente te contaba que el Valencia, de manera oficial, nos transmitía que nadie cuestionaba internamente a la figura de Paco Ayestarán. En un segundo mensaje incluso me decían que de verdad Paco no estaba en riesgo, o en este caso supuesto. 7 días más tarde hemos vuelto a hacer la pregunta, hasta en 3 ocasiones, y la respuesta ha sido el silencio. Así que evidentemente hay dudas ya en torno a la figura de Paco Ayestarán. Los números son indefendibles, 0 puntos de 12 posibles, 7 derrotas consecutivas sumando el final de la temporada pasada, y el último es escalofriante. Ayestarán ya es el entrenador con mayor porcentaje de derrotas en toda la historia del club, del Valencia Club de Fútbol, en la Liga. 8 derrotas de 12 partidos. No hay justificación, Juanma, ni excusa válida para defender la continuidad del entrenador. La afición ha perdido la fe, señala ya directamente al banquillo, pero no es el único. Además del elegido, hay que hablar de quién lo elige. Y en este caso hay dos nombres propios, el del director deportivo, García Pitarc, que ha hecho una planificación deportiva desastrosa. Los dos centrales titulares llegan el 31 de agosto, tiene 3 porteros de nivel, le falta un centrocampista, no tiene interiores y tampoco tiene 9. Y el otro nombre propio es el del dueño, el que aprieta el botón, Peter Lim. La última vez, Juanma, que Peter Lim pisó Mestalla fue el pasado 3 de enero contra el Real Madrid. No ha estado este verano en la presentación del equipo ni tampoco en el inicio de Liga. Lo digo para
Al margen de no estar en esas citas, ¿va algo por Valencia? O sea, ¿se conoce que vaya de repente un día a firmar algo, a ver algo?
La última vez que nos consta que estuvo en Valencia fue a mediados del mes de abril, para tratar de organizar con el director deportivo la planificación de la siguiente temporada. No está aquí en Valencia, por ejemplo, la presidenta Leijun hoy no ha ido a San Mamés, no sabemos si va a estar en el partido frente al Alavés el próximo jueves en Mestalla. Así que lo digo para que la gente se haga una idea, que en otro tipo de circunstancias en Valencia seguramente ya no habría entrenador. En el banquillo no estaría Paco, ahí estará, mejor dicho, y se estaría buscando una solución.
Pero en una situación así, ¿cómo puede ser que la presidenta no esté con el equipo? O sea, una presidenta encima que es presidenta, bueno, profesional.
Porque este Valencia es diferente. O sea, el Valencia, el fútbol es sentimiento, y aquí, en este club, en el que no hay cercanía y en el que parece que todo se dirige desde Singapur, pues parece que los únicos que sienten son los aficionados. Y así va el equipo, ¿no? El proyecto no sabes muy bien en qué consiste, porque se han vendido a los mejores, incluso se ha vendido al valenciano, bueno, junto con Gallá, ¿no? Yo creo que si hay una manera de reconstruir un equipo es con gente de la casa, como Paco Alcácer y Gallá, y a uno de ellos lo acabas de vender. Y encima, para mí, lo más importante es que no hay un líder. No hay un líder en el palco, no hay un líder en el banquillo, y ni mucho menos en el césped. Entonces, claro, al final lo que tienes es un equipo emocionalmente plano, herido y con la autoestima por los suelos.
¿Cuánto lleva García Pitarc como director deportivo?
Desde el mes de diciembre. Lleva 7 meses.
O sea, no lleva un año.
Desde enero, 7 meses lleva.
Y ya estamos poniendo en entredicho, supuesto, es que... Esto es el show de Truman, o sea, esto es la historia de nunca acabar, siempre vas dando vueltas siempre en la misma plaza.
Bueno, al final es que también es la persona que te queda aquí a nivel ejecutivo en el plano deportivo al que le puedes achacar las últimas decisiones. Evidentemente el que vende a André Gómez en Ibiza es el propio Peter Lim junto con Jorge Méndez, el que vende a Paco Alcácer en Barcelona con Jorge Méndez también es el propio Peter Lim, el que vende a Mustafi en Londres es el máximo mandatario del club, pero el que está aquí como brazo ejecutor en la parcela deportiva es él, el que elige a Paco Ayestarán, es García Pitarc, el que contrata a 2 centrales el último día de mercado es él, el que tiene una plantilla confeccionada, como te decía, con las carencias que te he comentado, es él. Entonces, al final, al que hay que pedirle también responsabilidades y exigencias es a un hombre que vino aquí para dotar de una estructura deportiva que no tenía con la llegada de Lima al club, y que en este tiempo no lo ha conseguido. Él tenía un proyecto establecido que era dar salida a Parejo, a Enzo Pérez, a Negredo y compañía,
Y son los capitanes.
Entonces, claro, al final, este club es una oda a la esquizofrenia constantemente y lo paga el aficionado que lleva años y años sufriendo a la espera de que ahora, además, como con este mandato que hay en Singapur, pues no se tomen quizás las decisiones que se tendrían que tomar con normalidad en esta situación.
El Valencia a la vez es una final, para ahí estarán. O sea, yo creo que no supera un empate.
Hombre, es que ya sería un poco fuerte, ¿no? Y eso que el Alavés está haciendo una gran temporada en su vuelta. Pero claro, Valencia es que necesita ganar sí o sí para coger un poquito de aire. Pero yo qué sé, Juanma, es que creo que Paco Ayestarán lleva 7 derrotas consecutivas en Liga.
Es un partido, Juanma, para que hable la gente otra vez.
Pues, y la gente más o menos sabemos cómo habla en estas situaciones.
Sí, pero en esta situación te lo digo porque no quiero destacar, además de lo obvio, que a poco que vayan mal las cosas se girará hacia el banquillo, pero va a apuntar más alto. La gente ya está cansada de esta situación, de esta falta de gobierno, de esta desafección dentro de entre la afición y el club, de este club opaco, de este club arisco en los últimos años, de cara a la gente, de cara al exterior, y la gente va a apuntar más alto, y cuando digo más alto, evidentemente, es al dueño, a Peter Lim.
Otra cosa es que le importe, ¿eh?
Eso es lo que me preocupa a mí también, Juan, claro. Que al final estamos hablando de una situación
que por última vez estuvo en enero, imagínate el problema que tiene cuando le llamen a Singapur y le digan, oye, que han pitado, pues nada. Pues
pero sí. Por eso te digo que esto es como lo de los árboles y el bosque. Al final, cuando se estuvo con la venta de Paco Alcácer, el último bastión, el último líder, el último estandarte del equipo, la gente apuntaba al jugador y nadie estaba apuntando a que el dueño, sin hablar con el futbolista, se había presentado en Barcelona, en casa del comprador, para negociar su salida. Y entonces, mi pregunta es, ¿Peter Lim realmente asocia la imagen de Paco Alcácer a la afición, a un futbolista que está desde los 11 años en la cantera? ¿Le preocupa? ¿Le preocupa haber vendido en el primer año a Otamendi a pesar de clasificarse para la Champions? ¿Le preocupa haber vendido a André Gómez y a Mustafi? Yeah. ¿Qué
pues
le preocupa a Peter Lim?
Toda la gente de confianza de la claro. que se ha reunido, o sea, la gente del club, los muchos que llevan muchos años y que vemos siempre alrededor de los mandatarios, deberían de estar para eso.
Fermín, Hugo, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo.
El jueves a las 9 de la noche, ese partido entre el Valencia y el Alavés. Una final para Paco Ayestarán.